Los desafíos, las promesas y el voto hispano. ¿Qué temas definirán los comicios? Esto es Foro. Te saluda Gonzalo Abarca. Pese a que aún falta año y medio para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el clima electoral calienta el debate público. Unos buscan al mejor candidato demócrata para desbancar a Donald Trump. Otros trabajan intensamente para reelegir al presidente. Pero si las elecciones fueran hoy, los demócratas verían sus ilusiones destrozadas. Pues una encuesta realizada esta semana revela que la mayoría de los estadounidenses piensa que Donald Trump será reelecto. Miren esto. 54% de los habitantes del país predice la reelección del mandatario, pese a que su nivel de aprobación en todos los campos, excepto la economía, es muy pobre. Por otro lado, apenas 41% piensa que Trump perderá las elecciones. Y bien, la mayoría de los votantes estadounidenses desaprueba la gestión de Trump por varias razones. Veamos, entre ellas, 13% de los encuestados dice que es mentiroso. Otro 11% sostiene que es racista. 11% más aduce que es incompetente. Y 7% dice que no actúa como un presidente debería hacerlo. Y un 7% adicional señala que desaprueba de sus acciones en contra de los inmigrantes. Ahora bien, quienes aprueban al desempeño del presidente se centran no en su comportamiento, sino en sus logros. Vamos a ver. 26% dice que lo apoya por la manera en que ha manejado la economía. Otro 12% sostiene que lo favorece porque ha cumplido sus promesas. En tanto que 9% más cita sus logros como jefe de Estado. 8% más menciona la baja tasa de desempleo como la razón por la cual respalda a Trump. Y finalmente, 5% aplaude su manejo en la zona de la frontera con México. Lo cierto es que la solidez de la economía es lo que lleva a más de la mitad de los estadounidenses a predecir la reelección del presidente. Pero la oposición, por su parte, aduce que aún falta largo camino por recorrer y muchos dicen que, gracias a Dios, ese es el caso. Pues en este momento hay 24 precandidatos a la presidencia, independientes o demócratas, y la mayoría de los electores de oposición no sabe a cuál de ellos apoyará. Por su parte, el presidente Donald Trump anunciará formalmente en Orlando, Florida, su candidatura a la reelección de 2020 el próximo 18 de junio, según él mismo lo difundió en su cuenta de Twitter. En la tienda demócrata, por otro lado, y de acuerdo a las encuestas, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders se mantienen a la cabeza en preferencia electoral. Pero, ¿qué ofrecen los dos partidos a los latinos? ¿Cuáles son los temas que en definitiva definirán el voto hispano? Para responder estas y otras preguntas, me acompaña en los estudios Jimena Barreto, directora de comunicaciones del Grupo Conservador. Bienvenido, cofundadora de Latinos con Trump. Y en breve, José Ariste Muñoz, director de Now Strategies, ex portavoz del Partido Demócrata. Bienvenidos. Vamos a empezar a desgranar, como viste, los datos que tenemos ahí. El presidente Donald Trump insistiendo en que va a ganar el voto hispano. ¿Cuáles son los temas que interesan a los hispanos más allá de inmigración? ¿Qué es lo que está haciendo el presidente por los hispanos, las mujeres como tú, por ejemplo?
Bueno, para mí lo más importante es educación, primero que todo, trabajos. El desempleo está a la tasa más baja que ha estado para latinos y para mujeres. La seguridad nacional. Y también lo que está el borde. O sea, lo más importante, la frontera. El problema es la frontera, pero lo más importante para mí como latina y como mujer es la educación, por lo que tengo una hija, la salud y mi seguridad.
Pero como mujer latina, ¿qué es lo que te gusta de Donald Trump, de su política? Que muchos critican, como viste en las encuestas, muchos lo acusan de ser racista. ¿Qué es lo que llama la atención como mujer latina que estás a favor de Donald Trump?
Porque como yo soy una inmigrante legal, él me dio una voz. Nunca, si te puedes pensar en otras administraciones que hemos tenido antes, nosotros nunca hemos tenido una voz. Él nos dio eso. Y no es racista, porque tiene miles de minorías trabajando para él. Yo trabajé para él dos veces, lo he conocido en persona y no
y
es una
persona... Y fuiste
portavoz
en California de
sí,
él también.
Sí, de él también.
Pero no sigues aún manteniendo resistente. El apoyo pese a las situaciones, por ejemplo, las tarifas que desea imponer, más que tarifas, perdón, los aranceles que desea imponer los productos mexicanos, dañando la relación entre ambos países.
Pero los
debido
dos
al tema
países,
de inmigración, ¿eh?
Sí, pero mira, México tiene que ayudar a la situación en la frontera y poniendo estas tarifas los hace reaccionar. Hay un problema, hay gente muriéndose todos los días. Hay miles de personas utilizando, vamos a cruzar por asilo. Y la verdad, sí, algunas personas están cruzando porque están siendo perseguidas, pero otros los están haciendo solo por la economía. No lo están haciendo porque de verdad están en peligro, sus vidas están en peligro.
Bueno, mira, debido a que el clima electoral, obviamente, como dijimos, se está calentando, pero antes de continuar con este diálogo, veamos lo que dijo el ex vicepresidente Joe Biden.
Lo que no entiendo es que algunas personas puedan continuar negando el cambio climático o que nada está sucediendo con el clima.
Climático, uno de los temas que los demócratas insisten y que los republicanos, al menos el presidente Donald Trump, recientemente en su visita al Reino Unido, en una visita oficial, no estuvo de acuerdo con el príncipe Carlos en muchas de sus posiciones. ¿Por qué los republicanos se niegan a aceptar el tema del cambio climático?
No, es que no lo aceptemos. Lo que pasa es que no es una prioridad. Ahorita lo que necesitamos, lo que debe ser una prioridad es la frontera. La frontera tiene que ser nuestra prioridad número uno.
Pero estamos afectando la calidad del planeta. Y los republicanos también, para las nuevas generaciones, es muy importante.
Pero mira, hay muchos republicanos que hacen cosas sobre el clima. Hay una fundación llamada Forest Blue que ayudan a recuperar el océano, los corales. Hay muchas fundaciones republicanas que se enfocan en eso. Yo creo que eso no tiene que ser una prioridad para el presidente.
Bueno,
para
bien.
Eso tenemos grupos por fuera que se pueden encargar de eso.
Bueno, ¿y cuáles son los temas más importantes que los candidatos presidenciales deben explicar a los hispanos? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Inmigración, tema clave en el panorama electoral de 2020. El presidente Donald Trump anunció un plan basado en un sistema de mérito, es decir, se juzgará a los inmigrantes por sus cualificaciones profesionales, dominio del inglés, ofertas de trabajo o edad. Los inmigrantes deberán someterse a una prueba de civismo. El plan incluye una nueva visa llamada Construye Estados Unidos que favorece inmigrantes cualificados. La iniciativa reduce también las peticiones de asilo. DACA está excluido y no se mencionó, el presidente no mencionó a los inmigrantes en situación irregular. Muy bien, para debatir este y otros temas, continúa con nosotros Jimena Barreto, directora de comunicaciones del Grupo Conservador. Bienvenido, y cofundadora de Latinos con Trump. Y José Aristimuño, director de Now Strategies, ex portavoz del Partido Demócrata. Bien, José. Joe Biden, Bernie Sanders encabezando las encuestas. Sin embargo, ambos, para muchos, demasiado liberales. ¿En esto se ha convertido el Partido Republicano en algo extremo?
Pues mire, yo creo que primero que nada, en relación a los diferentes candidatos, el Partido Demócrata siempre lo ha dicho desde el principio. Somos un partido diverso, con diferentes pensamientos. Yo creo que está bien que haya un Bernie Sanders en la contienda, está bien que haya un Joe Biden, está bien que haya un Beto O'Rourke, y ya más de los 20 candidatos que tenemos ya
en su totalidad. Claro.
Pero eso es parte de la conversación. Yo creo que los republicanos, con todo respeto, les encanta decir que el futuro del Partido Demócrata es Alexandre Ocasio, es socialismo.
Es el futuro. Alexandre es joven, tiene ideas de salvar el planeta, mira, lo que estábamos hablando.
La mujer es inteligente porque en Twitter tiene muchos seguidores. Es súper inteligente en lo que hace.
¿Y cuál es el problema entonces de ella, en tu opinión?
Es muy radical.
Bueno,
pues mira, yo
regreso a la pregunta. ¿Se ha convertido el Partido Demócrata en un partido radical de progresistas?
No se ha convertido en un partido radical. Todo lo contrario. Yo creo que porque personas de partido tengan la voz más alta, ejemplo, Alexandre Ocasio, mira, yo soy demócrata, trabajé para el Partido Demócrata, y Alexandre Ocasio, yo estoy en desacuerdo con ella en muchas cosas, incluyendo su...
Pero mira,
personas,
Nancy Pelosi, todos ellos hacen cosas todos los días, aborto hasta los 9 meses, y ellos no... Yo no veo a Nancy diciendo, oiga, eso que acaba de decir usted está mal.
Los republicanos les encanta buscar pequeñas cosas del Partido Demócrata y tratar de generalizarlo.
Hablando de cosas también, el presidente Donald Trump, hay que ser justos aquí también, ha dicho cosas que verdaderamente dejan boquiabiertos.
Los republicanos lo han acusado.
Han aceptado
de eso
los errores.
Sí.
Pero, ok, ahora lo que sí les voy a decir.
Esa es la diferencia. Nosotros aceptamos las consecuencias de lo que decimos.
Si la estrategia va a ser de los republicanos para ganar el 2020, tratar de ponernos que el Partido Demócrata es representado por una mujer.
¿Los radicales?
Por una mujer de 29 años que representa una parte.
Rashida.
No me puedes nombrar más de 5 congresistas.
Pero son los 5 que tienen las plataformas más grandes y todo el país está escuchando.
Vamos a seguir analizando precisamente lo que le gusta a los hispanos, cuáles son los temas que supuestamente va a llevar el voto hispano. Les deseo mostrar lo que dijo el senador Bernie Sanders sobre el tema de inmigración y la situación que enfrenta Estados Unidos por la falta de una solución al tema.
Sometimes we lose this thread.
Algunas veces se nos olvida por el racismo y la vulgaridad del actual presidente que la mayoría de estadounidenses entiende que necesitamos una reforma total del sistema de inmigración y una ruta hacia la ciudadanía para los 11 millones que hoy son indocumentados.
Jimena, la brutalidad y el racismo del presidente Donald Trump, tu comentario a los comentarios de Bernie Sanders.
No es racista.
Donald Trump no es racista.
No es racista.
Bueno, muy bien.
Yo estaba con hace 2 semanas.
Jimena, te deben estar pagando.
El presidente no me paga nada.
Muy bien. ¿Es el presidente Donald Trump racista? ¿Tiene problemas en el tema de inmigración? ¿Va el latino a votar por él o no?
Los hechos hablan por sí solos. Yo no tengo que...
¿Cuáles son los hechos?
Los hechos son los demócratas. Históricamente, la mayoría de los latinos han estado con el Partido Demócrata. La mayoría de los demócratas votaron por Hillary Clinton, mucho más que votaron por Donald Trump. Los latinos saben que el presidente Trump efectivamente es racista.
¿Por qué es racista?
Te lo digo muy simple. Su primer lema de campaña, su primer mensaje de campaña fue que los latinos son pandilleros, que los latinos son criminales.
Sí, pero ese video lo editaron y dijo, y algunos son buenos.
Fue
muy editado.
A
mí me han hecho lo mismo.
En una oficina.
Y tú que eres mujer y él es latina.
Sí.
Tú eres mujer y él es latina. Sí. ¿Te sientes precisamente las declaraciones del presidente Donald Trump no te ofendieron?
No me ofenden. dicen, porque yo no lo elegí por lo que él dice, lo elegí por resultados. La economía...
75 mil nuevos puestos, ¿sí?, de trabajo. Es el último dato que tengo acá. No, el desempleo 3.8, el más bajo en la historia.
Sí, en la historia.
Muy bien. Bueno, esa es la carta del presidente Donald Trump. Carta... Economía, desempleo, y los latinos les gusta la economía y el desempleo.
También le gusta un plan de salud asequible. Debemos mejorar Obama, que él siempre lo ha dicho. No tienen el Partido Republicano, no tienen en la mesa una solución. Inmigración también le importa a los latinos. Tienen una solución de inmigración.
El presidente presentó su plan.
Pero es un plan, Gonzalo, que no hay nada que negociar.
Con respecto a la salud.
No tiene DACA, no tiene TPS, ¿cómo vamos a negociar sobre eso?
Y no hablo de los inmigrantes indocumentados que permanecen.
Eso es un plan de fantasía, eso no va a ocurrir.
Con respecto a la salud, yo estoy de acuerdo contigo porque mi partido tuvo 6 años para tener un reemplazo, pero no es la culpa del presidente. Yo culpo a mi partido.
Al general GOP general. Ok, muy bien. Ahora, otro tema importante. Las ganancias corporativas y la generación de empleo. Esto fue lo que dijo la senadora Elizabeth Warren al respecto.
Estoy cansada de que las corporaciones sigan obteniendo ganancias exorbitantes mientras que los salarios se mantienen estancados y millones de empleos terminan siendo trasladados al exterior.
Bueno, y precisamente fue la representante Ocasio-Cortez la que regresó a su bar a mostrar cómo las nuevas generaciones desean un mejor salario mínimo, que en muchos casos va a llegar a $15 la hora en el 2020, y también acceso de las nuevas generaciones a puestos de trabajo. Tu comentario respecto a eso, el salario mínimo de $15 que tanto se oponen los republicanos.
El problema con eso es que muchas personas van a ser obligadas a cerrar sus empresas,
negocios,
sí, claro. Porque no van a poder pagar $15 la hora. Y entonces van a automatizar muchos negocios.
Bueno, Elizabeth Warren hablando de que las ganancias corporativas están ahogando a Estados Unidos, que es muy poco, es que la brecha se ha expandido como en América Latina. La brecha, ya no hay una clase media poderosa, sino que es o eres el 1% que llaman la clase rica o la clase pobre.
Yo creo que hay que igualar un poco más el nivel económico en Estados Unidos. Eso no significa...
Subiendo el salario mínimo.
Subiendo el salario mínimo es una de esas cosas nacional. No estamos hablando de socialismo, no estamos hablando de una dictadura, ni mucho menos. Una cosa, tener programas gubernamentales, darle un empujo al gobierno, a las personas más necesitadas, eso no es socialismo. Eso es una cosa... común y corriente, humanitaria, compasiva. Los Estados Unidos siempre ha sido un país compasivo, Jimena. Nosotros venimos de países latinoamericanos, venimos de países donde no tuvimos la misma... De Colombia, yo de Venezuela, somos vecinos. Y venimos de países que han pasado por tragedias económicas. No estoy diciendo, ni mucho menos que repitamos lo que pasó en Latinoamérica en Estados Unidos, pero necesitamos la ayuda. A veces hay personas más necesitadas que necesitan la ayuda gubernamental.
Sí, pero estamos en un país donde todos empezamos al mismo nivel y acá... Tienes el poder de ser millonario si quieres. Bueno, si trabajas duro, puedes conseguir lo que quieres.
A ese punto voy. ¿Por qué se aferra tanto el Partido Demócrata como tema de campaña a tratar de relacionar Venezuela con los demócratas, Jimena? ¿Es cierto o no es cierto?
Es cierto.
¿Por qué? Bueno, muy bien, es cierto. José.
No es cierto, es una fantasía. Ay, nadie con la cabeza bien puesta.
Gracias.
Jimena, es que Jimena, tú sabes que, con todo respeto, tú sabes que no es... Esta comparación es ridícula. Que ustedes digan, lo hicieron en Florida, Gonzalo, que en ese momento el candidato Andrew Gillum, dijeron que Andrew Gillum iba a ser... Hay muchos venezolanos en Florida, entonces ellos, de una manera estratégica, trataron de decir que Andrew Gillum era el próximo Maduro de Venezuela. No tiene nada que ver. El Partido Demócrata no se parece en lo remoto a Venezuela. Yo vengo
Ocasio,
de Venezuela, viví en Venezuela. Ocasio, vuelvo y repito, es una congresista de más de 400 y pico de congresistas a nivel de Cámara de Representantes. No representa a Alejandro Ocasio, el Partido Demócrata, en su totalidad. Sí representa un cúpulo, una parte, y esto es normal, igual que hay republicanos muy racistas, como el republicano King de Iowa, que dijo que quería deportar como animales a los millones de inmigrantes. ¿King ahora representa todo el Partido Republicano?
No.
Ah, entonces
pero
no,
es que hay más
ella va a decir que
hay más demócratas que son más socialistas.
Ok, en el tema que los divide, o sea, que pone directamente como el día y la noche. Mira, un tema que está debatiendo los hispanos, el voto latino también está pensando, y es el tema del aborto, el tema pro-life, el tema pro-aborto. Tu opinión al respecto, tú insistes, tú eres pro-vida, pro-life, exactamente, sí. Lo defiendes a capa y espada contra los demócratas, que dice que la decisión del aborto, la opción al aborto tiene que estar abierto. ¿Por qué lo apruebas a capa y espada? A pesar que sea consecuencia de violación o que el niño tenga problemas congénitos.
Bueno, en eso yo sí no estoy de acuerdo. Si hay una violación...
Bueno, ahí te separas un poco de la mayoría de los republicanos.
Solo en casos de violación. Pero el problema es que, mira, estamos en un país donde hay tantas formas para prevenir embarazos y la gente está usando abortos como si para prevenir. Entonces, en eso es lo que no estoy de acuerdo. Si podemos regular eso y la gente usa otras formas...
¿Y la comunidad latina, que tiende a tener más niños, cuando una persona decide poner fin a su embarazo, va a seguir siendo pobre en muchos casos?
Pero hay adopción. Pueden adoptar. Hay muchas fundaciones que ayudan. O sea, estamos en un país donde no hay excusas para hacer eso.
Que no hay opción.
Como mi país en Colombia, que es ilegal y hay muchas mujeres...
Brevemente, yo me voy al centro y estoy de acuerdo con Jimena en una parte sobre el aborto y es el siguiente. Yo creo que la decisión del aborto debe ser entre su doctor y su mujer, pero hay algunos demócratas que piensan que tú puedes abortar hasta el final del embarazo.
Yo
no estoy de acuerdo con eso. Todo lo contrario, yo creo que el aborto, la decisión puede ser hasta el primer semestre. Si tú después del primer semestre quieres tener al niño, ya no deberías poder abortar.
Bueno, muy bien. Si nos dejas en Facebook Live, envíanos sus preguntas. ¿Crees que Donald Trump será reelegido presidente? Bueno, ¿y por qué? Esto es Foro Interamericano. Nosotros ya regresamos.
De América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Republicanos y demócratas cortejan el voto hispano. Economía, educación e inmigración son temas claves para la comunidad latina que exige acciones, las exige ahora mismo y no promesas. Con nosotros, Jimena Barreto, directora de comunicaciones del Grupo Conservador. Bienvenido, cofundadora de Latinos con Trump. Y José Aristimuño, director de Now Strategies, ex portavoz del Partido Demócrata. Y precisamente es el tema de la educación, al que la senadora Kamala Harris le ha prestado especial interés. Veamos lo que dijo al respecto.
Creo fervientemente que podemos juzgar a una sociedad por la manera en que trata a sus niños. Y debemos entender que los niños que reciben educación pública se merecen más de nosotros.
Educación pública y gratuita es un tema muy importante para los hispanos. Los hispanos vienen a este país precisamente pensando en sus hijos. Sin embargo, el Partido Republicano insiste en que no debe ser gratuita, como le está poniendo Bernie Sanders, como le está diciendo Kamala Harris. Por lo menos la educación universitaria. Tu opinión, ¿por qué se oponen los republicanos a que sea gratuita las universidades cuando puede ser derecho precisamente
¿de
para todos
los estadounidenses?
De todos los bancos que se roban todo el dinero.
Pero esos bancos son los que están creando trabajos.
El trabajo a los más millonarios y millonarios, arriba.
¿Tenemos o no?
A mí no me dan trabajo, a ti tampoco, yo no creo.
Bueno, ¿tenemos o no tenemos la capacidad de poder pagar
de dar gratuitamente la educación universitaria 100%. A los estadounidenses.
Al 100%, no solo los latinos. Con ciertas universidades, no estoy hablando de todas las universidades, siempre debemos tener universidades privadas, pero universidades comunitarias, técnicas, pequeñas, de solamente dos años, o estatales, sí deberían tener, no tiene que ser, de repente no tiene que ser totalmente gratis, pero tenerlas más económicas, más asequibles, a mí me parece que es algo primordial, y te digo, en vez del presidente Trump de obsesionarse con el muro, que la mayoría de los americanos no quieren, ahí tenemos el dinero perfecto para poner dinero para las universidades.
Yo trabajé en California antes de trabajar en la campaña en el colegio de mi hija. El gobernador de esa época quitó $6 billones del presupuesto de estos colegios. Entonces, si no tenemos para colegios públicos, ¿de dónde vamos a sacar para universidades? No hay el dinero.
Bueno,
no hay.
Pero ese es un tema también en donde que afecta. ¿Tú crees que va a afectar el voto hispano? Obviamente. Porque la propuesta que están haciendo los demócratas es bastante atractiva. Educación universitaria gratuita. Ahora, como dices tú, obviamente el dinero tiene que salir de algún lado. Pero bien, otro tema también importante que vamos a hablar acá es el de, rápidamente, ya se sabe, el de la inmigración. No está cayendo muy bien las decisiones del presidente Donald Trump. ¿Tu opinión? Y aún así, ¿tú crees que los hispanos votarán por Donald Trump?
Sí.
¿Crees que votarán por Donald Trump?
Sí. El problema es que el Congreso no le está dando las herramientas que necesita. Mira, yo tengo muchísimos amigos en Arizona y en California que trabajan con Border Patrol y no tienen los recursos. Hay miles de personas entrando con la misma historia de asilo y vienen hasta de China. Entonces, el Congreso tiene que trabajar con el presidente porque necesitan más jueces, más agentes. Necesitamos más recursos. Le están echando la culpa de que, seis niños se murieron. Bueno, esos seis niños, apenas CBP los tuvo, los llevaron al médico. Venían
exacto. Sí, ahora, pero antes precisamente, vamos a continuar con los temas. El porte y tenencia de armas, que está consagrado precisamente en la segunda enmienda constitucional, sigue siendo tema de debate público y uno de los más polémicos en Estados Unidos. En especial, porque hace unos días en Virginia Beach se repitió lo que se ha vuelto común en el país. Un hombre disparó indiscriminadamente y mató a 11 personas. Esto fue lo que dijo sobre la tenencia de armas el precandidato demócrata y uno de los más progresistas, que es Pete Buttigieg.
We are not secure.
No podemos sentirnos seguros si permitimos que la segunda enmienda se convierta en una sentencia de muerte para miles, porque no podemos reformar la ley de porte de armas.
¿Los demócratas contra la segunda enmienda?
No estamos contra la segunda enmienda, estamos contra las muertes. ¿Cuántas personas tienen que morir en los Estados Unidos? Aquí hay más muertes, aquí hay más tiroteos que hay días en el año. Es decir, hay más de 365 tiroteos en Estados Unidos al año. ¿Cuántas personas tienen que morir en Estados Unidos hasta que no pongamos un control de armas? No estoy diciendo que le quitemos las armas a los estadounidenses, claro que no, tenemos el derecho de aportar armas.
Y tú como venezolano sabes, en el 2012 quitaron todas las armas en Venezuela y mira, ahora no se pueden defender.
Repito, nosotros los demócratas no estamos diciendo que quitemos las armas.
Pero la mayoría
No lo están diciendo. Jimena, eso es totalmente falso, por favor, los invito a que lo googleen porque eso es totalmente falso.
Estamos pidiendo, unos que sí.
No podemos tener armas de guerra, no podemos tener
metralletas. ¿Qué te consideras de guerra?
Una metralleta
semi. Yo tengo una AR-15 y no he matado a ninguna persona.
Tú tienes armas y practicas precisamente.
Sí. ¿Sabes por qué? Porque crecí en un país que mi papá lo mataron al frente de mi casa cuando tuve seis años.
¿Tú crees que los latinos entonces?
Si ellos hubieran tenido acceso a sus armas ese día, de repente estarían aquí conmigo.
Bueno, ¿tu opinión al respecto?
Siento sobre lo de tus padres, yo sé que es un tema obviamente, y lo respeto, emocional, pero no creo que más armas al problema lo va a solucionar.
Pero mira, sí.
Ahorita hay el gobernador de Florida está poniendo en vigor una ley, ¿no? Para poner armas en las escuelas.
En las escuelas.
No me parece inteligente.
Bueno,
no creo que más armas es la solución.
Luego de Parkland.
Hay una parte mental. Yo creo que hay que hacer educación mental en Estados
Unidos.
Pero también hay que limitar.
Clases de seguridad. 100%. Yo creo que deberíamos dar clases de seguridad. Si vas a comprar una, Tienes que saberla usar.
Aunque, pero los republicanos siempre han sido radicales en el sentido de que no debe haber ningún.
Y no solamente eso, deberíamos esperar por lo menos 6 meses antes que te den la arma. Deberías, tienes que esperar, tienen que haber ciertos exámenes, trainings de seguridad, pero como lo hacen en Japón, como lo hacen en Australia, que sí, debemos tener armas, pero hay que tenerlas limitadas.
Bueno, muy bien, les deseo agradecer. Yo sé que se presta para más el debate, pero les deseo agradecer a Quimera Barreto, José Ariste Muño. Hasta aquí esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Les habló Gonzalo Barco.